Y bueno, si hablamos de contagios, de esos 5 brotes que mantiene Fuerteventura, casi 180 casos, unas cifras a las que desde luego no estábamos acostumbrados ya desde hace un año. El viceconsejero de Economía del Gobierno de Canarias, Blas Acosta, presentaba hace 24 horas los nuevos informes de seguimiento del impacto económico y de previsiones de la comunidad autónoma ante el impacto de esta COVID-19, que prevén una recuperación muy lenta de cara a la primavera del 2023. Blas Acosta, buenos días, bienvenido.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, supongo que también preocupado, antes que nada, desde el Gobierno de Canarias, por los casos de incidencia que desde luego nos están haciendo duplicar ante los observadores que tenemos tanto en el turismo británico como en el turismo alemán.
Sí, efectivamente, son datos muy preocupantes, ¿no? Lo que sí es cierto es que se ha hecho el llamamiento desde el Gobierno de Canarias, de Presidencia de Canarias, a actuar más allá de lanzar pues mensajes, de llamar a la responsabilidad, que también creo que los ayuntamientos, los gobiernos insulares, los cabildos, deben tomar un papel activo en este momento, en el que, aunque estamos obviamente sin el estado de alarma y con algunas restricciones suprimidas, fruto de que era cierto que íbamos con una curva de incidencia muy baja o bajando y con datos relativamente aceptables desde el punto de vista sanitario, obviamente no desde las pérdidas de vidas humanas, creo que se debe de proceder a su actuación y actuar es suprimir la mayoría de eventos en los que no se pueda controlar pues las medidas sanitarias que, como bien se han explicado, funcionan, ¿no? El distanciamiento social, en fin. Yo creo que en este momento es muy importante, con la entrada del verano, con la finalización del curso escolar, en fin. En definitiva, más que hacer llamamientos públicos, actuaciones públicas con ese llamamiento público, y desde luego que también pues que la población joven acuda y que los mayores, sus padres, pues también les inviten a participar en esa vacunación, que es la única manera de poder doblegar esta curva, ¿no?
Entiendo por sus palabras, Acosta, que ve con buenos ojos que se haya suspendido el festival Aires de Fem.
Yo no hablo en concreto del Aires de Fem. Lo que sí es cierto es que, obviamente, con la finalización del curso, reuniones multitudinarias, botellones, y en definitiva, el volver otra vez a pedir ese esfuerzo del control local, que es donde, evidentemente, donde se puede y se tiene que actuar, en el sentido de que hay gente que no está actuando con la responsabilidad social que se debe de llevar en este momento, está poniendo en jaque a 2.200.000 personas que son los que vivimos en esta comunidad autónoma, ¿no? Uh-huh. Es cierto que obviamente puedes contagiarte o nos podemos contagiar de COVID, pero si seguimos las pautas marcadas desde el punto de vista de distanciamiento, de distancia social, de mascarilla, en fin, de responsabilidad social, que es lo que se llama ahora en este momento, va a ser mucho más fácil de doblegar esta curva, y máxime con esta nueva variante Delta, que es mucho más contagiosa y que también es verdad que durante mucho tiempo yo creo que este mensaje de que la población más inmune a las consecuencias de la COVID en la población joven tampoco está ha ayudado en que pues cooperen o que entiendan que efectivamente son necesarios, parte necesaria también, el proceso de vacunación, aunque se ha hecho con muy buen criterio sanitario, en el sentido de ir a la población de riesgo, a la de más edad, pero creo que el llamamiento tiene que ser claro, los jóvenes también enferman y también mueren. O sea, por lo tanto, en este momento que llevamos ya casi 16 meses ya de pandemia, un esfuerzo de un mes y medio más, en el sentido de que avance la vacunación y podamos inocular la mayor cantidad de población posible hasta conseguir esa inmunidad de rebaño, estamos escasamente a un mes y pico, y por lo tanto yo creo que ambas cosas, tanto desde el punto de vista sanitario como la recuperación económica y de que países emergentes nos puedan poner en la lista verde para visitar Canarias, creo que ese esfuerzo de un mes y algo es necesario, incluso sus padres, sus hijos y los hijos y mucha gente que es corresponsable de este asunto y que es consciente de la gravedad en la que estamos viviendo, porque no es posible sostener mucho más en el tiempo unas arcas públicas tan debilitadas, ¿no?
Uh-huh. De hecho, el informe del impacto económico y de previsiones que se presentaba, que usted mismo presentaba ante el Gobierno de Canarias, ante los medios de comunicación, pues no tiene datos muy positivos. Crecimiento del 6,3% del Producto Interior Bruto para el 2021, pero una recuperación muy difícil, especialmente para Canarias.
Es muy complicado hacer previsiones en este momento y menos mucho más previsiones reales, técnicas. Hemos dicho lo que es la verdad, lo que dan los datos, lo que arrojan los datos, ¿no? Es cierto que crecemos en este 2021 un 4,5% en el peor de los escenarios, y el escenario intermedio, que es lo que he presentado hace escasamente 24 horas, que vamos a crecer sobre el 6,3% del PIB, pero venimos de una pérdida de PIB, datos PIB, del año 2020 de 9.000 millones de euros. O sea, por lo tanto, es muy difícil el que podamos volver a recuperar esa tasa de crecimiento del 2019, estando ya en el mes de julio con nuestra principal industria cerrada, en términos generales, o uno de los principales mercados canarios como el británico, que estamos expectantes todavía para ver qué decisión se toma a partir del 19 de julio, en la segunda quincena, ¿no? Es verdad que hay datos esperanzadores, es decir, con la implantación del pasaporte COVID a partir del 1 de julio para los países Schengen, para los países de la Unión Europea, a partir de la segunda quincena, en este caso para Reino Unido, pero con estos datos y con las previsiones que se tienen desde Frontex, de Reserva, se ve una incipiente recuperación a partir de octubre, en el sentido de mayor número de reservas, pero es preocupante que a día de hoy hay unas 10.300 empresas en Canarias con 67.000 trabajadores en ERTE, obviamente, básicamente el 95% de los mismos del sector servicio o de la hostelería. Por lo tanto, hay que ser cautos a la hora de dar estas previsiones. Es verdad que se analizan 17 elementos, sectores o vectores económicos de Canarias. Hay datos que invitan y que se ven claramente que van evolucionando en el sentido positivo, en el sentido de que las familias, el ahorro de las familias ha crecido exponencialmente enormemente. Uh-huh. Los créditos se han estancado por norma general, no hay un aumento de endeudamiento de las familias y de las empresas, y ya es prácticamente 9 meses en esa misma línea. Uh-huh. y por lo tanto esas necesidades financieras extraordinarias de momento, y hablo con carácter general, de momento no son precisas o no la precisan las empresas y nuestras familias, pero que no acaba de arrancar lo que es la actividad económica, la que generaría ingresos, y muy preocupados, como bien ha dicho usted, por las últimas 3 semanas, el nivel de aumento de la incidencia por COVID en Canarias, ¿no? Y sobre todo en esta franja de población tan joven, en la que obviamente en estos momentos estivales y de vacaciones, como he dicho, hay que hacer un llamamiento a esa responsabilidad social, ¿no? Uh-huh.
Bueno, estamos viendo los datos de la llegada de turistas que reflejan en ese informe y son verdaderamente demoledores cuando uno se encuentra con los números delante. Canarias ha recibido casi 11 millones menos de turistas que en el año 2019, es decir, estamos un poco por encima de los 4,6. Se esperaba que para la segunda quincena de julio la situación tornase, sobre todo para zonas que usted bien conoce en Fuerteventura, localidades turísticas cuyos hoteles todavía están pendientes de la apertura. Es decir, no saben muchos establecimientos comerciales si el día 15 van a poder abrir sus puertas o no, y mucho menos con estos niveles de incidencia que estamos viendo, que doblan la cantidad que fija, en este caso, Alemania, por ejemplo, para permitir a sus vecinos poder viajar. Decía al principio de esta entrevista que los ayuntamientos y los cabildos deben tener un papel activo en un momento como este. ¿Se debería activar de nuevo un gabinete de crisis, una situación de emergencia, donde se esté colaborando fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, fuerzas locales, autoridades sanitarias, ayuntamientos, cabildos, en fin?
Bueno, lo que digo es que es cierto que en el pasado, sobre todo desde el conocimiento de la enfermedad, desde el desconocimiento del alcance o incluso de la falta o escasez de recursos de equipos sanitarios que nos permitieran pues afrontar con ciertas garantías lo que científicamente se nos estaba diciendo que teníamos que ejecutar. Quizás no haría falta llegar a declarar el plan de emergencia, que entre otras cosas solo lo hizo Fuerteventura y le fue muy bien, lo hizo en su momento con esa coordinación. Lo que sí es cierto es que creo que los ayuntamientos, obviamente con los recursos que tienen, en la medida que puedan, pero hay ciertas cuestiones en las que no es preciso realizar planes específicos de emergencia, pero sí proyectos específicos, o sea, en este caso una idea clara y específica de lo que no se debe de hacer, al menos durante un mes y medio, ¿no?, para bajar esa incidencia, que es lo que entendemos que tardaría la población joven en concienciarse, en el poder asistir, y muchos que están concienciados ya es que están asistiendo, ¿no? Creo que ayudaría y bastante. Lo digo a efectos de que en Alemania o en Reino Unido no bajan a la casuística local de, pongamos un ejemplo, voy a poner mi pueblo para que nadie se ofenda, de Morrojable, ¿no? Entienda cada uno sus circunstancias, sino ver los números globales y de ahí nos incluyen o no en destinos recomendados desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y en este caso no estamos en datos ahora mismo como para que ciertos países pues nos sigan recomendando como lo que se conoce como semáforo verde para poder venir, disfrutar sus vacaciones y al volver no tener que hacer esa cuarentena. Por eso decía que es importante la implantación del pasaporte sanitario, porque la gente que, en este caso los turistas que podrían venir a partir de ya, pues son aquellas personas que tengan, pues que demuestren que tengan la doble pauta o incluso haya, puedan certificar que han pasado la enfermedad, y expectantes estamos a ver qué decisión toma Reino Unido con respecto a estas mismas condiciones, basándonos en el pasaporte COVID, ¿no? Pero aquellos que no lo han pasado o no tienen esa doble pauta, turistas que eligen nuestro destino y no vengan, pues si guiarán por ese semáforo, ese color del semáforo verde o ámbar o incluso rojo, a efectos de que cuando vuelvan tengan que hacer esas cuarentenas, y eso es básicamente un elemento que impide el tomar la decisión de venir a Canarias de vacaciones, ¿no?
Blas Acosta, veremos lo que pasa con ese informe, un informe que podrán leer o parte de él en el digital de OndaFuerteventura.es y que además tiene muchos detalles de cómo Canarias, pues parece que va a tardar un año por encima del resto de las comunidades autónomas en volver a recuperar esa economía pre-COVID, apelando, como siempre y como todos los representantes institucionales, aquí Canarias está más unida que nunca en la necesidad de la vacunación. Gracias por atendernos.
Buenos días, muchas gracias. Adiós.
Buenos días.